Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Tenemos 19, 20 grados de temperatura en Ribadeo en esta jornada de hoy, con más nubes que claros, al menos por el momento, para este día. Afortunadamente, el incendio de Barreiros, de San Xusto de Cabarcos, ya está controlado. Se controló en la noche de ayer, sobre las 10 de la noche. Bueno, exactamente, según matizan desde la Consellería de Medio Rural, 21:59. La buena noticia que tenemos en esta jornada de hoy. La mala es que, claro, se extendió más de las 80 hectáreas que estaban contabilizadas. En total se ha extendido a 140 hectáreas de monte arbolado. Ahora pues toca, una vez que ya están las cosas más tranquilas, hacer recuento, valoración de los daños. Muchas personas han perdido sus montes en este devastador incendio y también, claro, esclarecer las causas. ¿Esto a qué se debe? ¿De dónde se ha originado? ¿Qué o quién lo ha originado? Ya sabes que hay algunas versiones que señalan, que apuntan a la posibilidad de que se originara debajo de una torreta de alta tensión, con lo cual podría haber sido algún tipo de chispazo. Pero todavía tiene que desarrollarse bien la investigación y determinar esas causas. Y otro incendio, la verdad, despertaba todas las alarmas. Nos asustaba en la tarde de ayer en Ribadeo. Una persona ha resultado herida, trasladada al hospital por intoxicación por humo. Se trata de un vecino de la avenida Rosalía de Castro. Resulta que una colilla mal apagada acabó en una papelera que estaba llena de papeles. Los papeles ardieron, el fuego se extendió. Vive en un dúplex, en ese Rosalía de Castro, y la verdad es que empezó todo eso a subir hasta el piso de arriba. El susto fue importante, hubo un gran despliegue de medios de emergencia, los bomberos, la Guardia Civil, policía local, urgencias médicas. La verdad es que también esto despertó mucho la expectación de los vecinos de Ribadeo. Ocurría sobre las 7 de la tarde en la localidad y este señor fue trasladado al Hospital La Mariña, como decimos, con intoxicación por humo, para poder recibir la atención médica precisa. Estos son algunos de los asuntos que te traemos hoy en Costa Viva y en los próximos espacios informativos, además de muchos más. Te invitamos a que te quedes con nosotros, como siempre, en la COPE a lo largo del día, porque seguimos contándote todo lo que te interesa. Te habla Juana Carrera y hacemos un repasito en titulares de las cositas más cercanas aquí en la Mariña Lucense y Occidente Astur. Si tenemos esas noticias inquietantes relacionadas con el fuego, tenemos una noticia luctuosa también relacionada con la carretera, y es que un hombre, un octogenario, 85 años de edad, fallecía en un accidente de tráfico en Valdés, en la autovía del Cantábrico, en concreto a la altura de la localidad de Queruás, al colisionar el vehículo que conducía con otro vehículo. El conductor del otro vehículo resultó ileso. Según los datos que ha facilitado el SAMU, el Servicio de Atención Médica Urgente, el fallecido tenía 85 años, los servicios sanitarios que se desplazaron al lugar solamente pudieron confirmar su fallecimiento. Hasta allí fue un equipo de atención primaria del Centro de Salud de Trevías y también el equipo médico de la UBI móvil de Jarrio. La Guardia Civil se hizo cargo de los trámites para proceder al levantamiento del cadáver, porque el accidente tenía lugar pasada las 12 del mediodía de este martes. Los restos mortales del fallecido fueron evacuados del interior del turismo por los efectivos de bomberos. El 112 Galicia recibió el aviso en esa hora aproximadamente, 12:07, y en la llamada indicaban que se había producido una colisión entre dos vehículos. De hecho, uno parecía que estaba circulando marcha atrás. Hablamos de excavaciones arqueológicas, tenemos un par de ellas en nuestro entorno, una en el municipio de Barreiros, en Santo Estevo do Ermo, la otra tiene lugar en Santirso de Portocelo, en Xove. La de Santo Estevo do Ermo está impulsada por Mariña Patrimonio, en colaboración también con otras asociaciones como Eira da Xoana o también Irmandades de Santo Estevo, Irmandad de Santo Estevo. Hay que señalar que se invita a todas las personas que estén interesadas en saber lo que están buscando allí, lo que han encontrado para verlo, y para darles una explicación. ¿Esto cuándo? Pues mañana mismo, jueves 18 de septiembre a las 5 de la tarde en Santo Estevo. Allí van a dar los arqueólogos alguna explicación sobre la intervención. Esta intervención es posible gracias al apoyo de la gente, al fin y al cabo, porque hubo un crowdfunding para intentar hacerse con la propiedad de ese terreno y poder actuar allí, y también con el apoyo de la vicepresidencia de la Diputación, financiación, y del Ayuntamiento de Barreiros. Allí están actuando en un antiguo cuncheiro, un depósito de conchas. Además de conchas hay algunas cositas más, parece que es como el lugar donde tiraban los restos los antiguos moradores de esa zona. Pero en un ratito le pedimos más información a Manuel Miranda de Mariña Patrimonio para que nos ponga al día. Y en Xove ha empezado también otra excavación, en este caso en el castro de San Tirso de Portocelo. Allí también dieron comienzo los trabajos arqueológicos en estos últimos días, durante esta semana, y el proyecto de excavación y conservación está promovido por el Ayuntamiento y financiado por la Consellería de Cultura. Dura un mes aproximadamente. Esto es la segunda fase de los trabajos. Se comenzaron ya en septiembre del año 2020 y de aquella se realizaron varios sondajes, un par de ellos, que pretendían demostrar la hipótesis de la larga ocupación humana a través de los siglos del conjunto cultural que representan las ruinas de la capilla de San Tirso y el castro de Punta Mechiluide de Portocelo. Los resultados que obtuvieron en aquella ocasión fueron sorprendentes y muy prometedores, y eso les alienta a seguir con las siguientes. Por ejemplo, en una primera cata de aquella prospección encontraron 5 tumbas altomedievales, y en una segunda cata aparecieron en un estado de conservación excelente 2 viviendas del castro, además de un molino de mano, restos de cerámica de una extraordinaria calidad. Por eso continúan ahora con otra intervención para ver qué siguen encontrando y todo esto que nos puede demostrar de la historia y de toda aquella comunidad que vivió en ese entorno. 37 minutos pasan de las 12 del mediodía. En Ribadeos ha celebrado un pleno en las últimas horas. Reclaman el apoyo de la Diputación de Lugo para el abastecimiento de agua. Ya tienen la financiación de la Xunta de Galicia, pero quieren que la Diputación también eche un cable y para la mejora de las instalaciones deportivas. Y al Estado lo que le reclaman es ese nuevo acceso a la villa desde la A8, así como la mejora de la barandilla del Puente de los Santos. Algunos de los asuntos abordados en ese pleno. En fin, muchos otros temas tenemos en esta jornada de hoy, como que la Xunta de Galicia ha destinado más de 168.000 euros a 13 empresas de restauración de la provincia de Lugo para la actualización, modernización y mejora de instalaciones y equipamiento o eliminación de barreras arquitectónicas, por ejemplo. Alguno de ellos está en la comarca. Por ejemplo, recibe ayuda uno de ellos en Barreiros y 3 en Ribadeo. Y Burela celebra esta semana la Semana Europea de la Movilidad con un amplio programa de actividades hasta el 22 de septiembre. Organizan talleres, acciones de sensibilización, deporte y cultura, todo ello alrededor de la movilidad sostenible y accesible. Desde las 12 del mediodía hay una actividad en el mercado de abastos de Ribadeo, es la Gastroplaza, que ha vuelto hoy al mercado de abastos y tienen una degustación de recetas con pescados que son de bajo valor económico, pero así es una buena oportunidad para descubrir nuevas formas de cocinar, de saborear y también de ayudarnos en la cesta de la compra, que sale muy caro últimamente. Pues vamos a ello, vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Servicios y montajes industriales, Simiceis, les ofrece el pronóstico del tiempo.
Meteo Galicia nos dice que para hoy lo que tenemos son nubes y claros en general. La tarde va a quedar así, con viento débil del norte, y por la noche el viento estará en calma de nuevo. En cuanto a mañana jueves, las temperaturas estarán entre los 14 grados de mínima y los 24 grados de máxima. Ahí han rebajado un poquito las perspectivas de los días anteriores, porque nos hablaban ya de 26 en la jornada de mañana, pero ya han bajado a 24. Tendremos mañana nubes y claros en general, viento en calma y por la tarde un poquito de viento del norte. Más o menos un día parecido al de hoy, con algún gradito más. Y para el viernes, temperaturas que sí podrían llegar hasta los 26 grados, pero para el viernes por la tarde se espera algún chubasco si nada cambia.
Simiceis, empresa líder en recuperación de hidrocarburos, mantenimiento y montajes tanto eléctricos como mecánicos. Simiceis, en el polígono industrial de Pousada, Lourenzá. Teléfono 633-586883.
A ver el tráfico.
Estás escuchando tu programa favorito de radio. Y ahora una pausa que agradecerán tu estómago, tus niños, tu camión o incluso tu perro. Porque llega la información del tráfico patrocinada por el área de servicio de Abadín o Rey das Tartas. Y ojo, que lo del Rey no es por casualidad, es por algo. Situada en plena A8, salida 552. Es el oasis donde encontrarás desde deliciosos menús caseros por solo 14 euros hasta un parque canino para que tu mascota estire las patas. Así que mientras revisamos la carretera, ve pensando si prefieres una tarta de mondoñedo o una de queso. O para merendar. ¡Vamos allá!
Hoy la carretera bien, sin novedades. Puedes circular con tranquilidad.
Y hasta aquí la información del tráfico. Tanto si la carretera está libre como si te toca un pequeño atasco, recuerda conducir con prudencia. Y si necesitas hacer un alto en el camino, en el área de servicio de Abadín o Rey das Tartas es el lugar ideal. Ducha gratis para profesionales, parque infantil para los peques y, por supuesto, sus legendarias tartas, porque viajar bien es importante, pero hacerlo con una sonrisa y el estómago contento lo es aún más. Buen viaje y nos escuchamos en la próxima parada.
19 minutos para la una del mediodía. Escucha este consejo publicitario y vamos a excavar un poquito a ver qué encontramos, a ver si hay tesoros o a ver si descubrimos grandes cosas de nuestros antepasados.
Ata o 19 de outubro, rasca e gaña en Ribadeo. A CISA e 80 negocios asociados poñen en xogo 100.000 premios. A que esperas? Merca, consume en Ribadeo e faite con algún agasallo. Hai 100.000 agardando por ti. Sí, sí, 100.000. Rasca e gaña con a CISA ata o 19 de outubro. Campaña cofinanciada pola Xunta de Galicia.
Una nueva excavación se realiza estos días, desde este lunes, en Santo Estevo do Ermo. Se trata de una excavación en esa zona, en ese depósito de conchas que se localizó recientemente, porque puede dar información muy importante sobre la historia en la zona hace tiempo, y además, pues igual tienen nuevos hallazgos. Además, van a permitir a la gente que vaya a ver cómo van las excavaciones. Será el próximo jueves, si no me equivoco. Vamos a matizarlo todo bien con el responsable de Mariña Patrimonio, Manuel Miranda. Manuel, boa tarde, ¿cómo estás?
Hola, boa tarde.
Estades novamente excavando na zona de Santo Estevo do Ermo dende este mesmo luns. ¿Cómo vai a cousa?
Estamos empezando. É unha intervención arqueolóxica pequena. Xa fixamos unha o ano pasado para valorar o xacemento arqueolóxico. É unha parcela que, gracias á aportación recente, puidemos comprar, adquirir, que queremos poñer en valor, cortar os eucaliptos, porque é unha zona moi interesante, onde hai unha antigua igrexa, un sitio que consideramos moi, moi interesante para a Mariña, e que pode estar escondendo unha historia, parte da nosa historia. E o que fixamos ano pasado foi usar unhas cartas para valorar os restos que hai ali desa antigua igrexa. E este ano, sabendo que nunha das zonas, na zona desa parcela, aparecían restos de cunchas, osos e cerámica, o que chaman cuncheiros, que non deixa de ser un basureiro, pero que dá moitísima información sobre canes viviron ali, e decidimos facer unha pequena intervención dunha semana nese cuncheiro. E, o que fixamos onte, o que fixaron os arqueólogos, foi primeiro limpiar, despois empezar a quitar a primeira capa de terra, que é máis moderna, e, con esa retirada xa apareceron algún muro que non se vía, e empezaban a aparecer xa algunha cuncha, que en este caso dos de onte eran de ostras. Hoxe iban a empezar ao que parece ser que será a capa máis con máis interés, onde estarían os restos arqueolóxicos, e a ver que sale. Estamos aí a espera a ver se sale, se sale algo interesante. Eleximos esa zona porque xa fai uns anos un veciño de Barreiros viu que ali en esa zona aparecían ostras, aparecían osos, pero que tamén aparecía cerámica medieval. E gracias a esa cerámica podemos datar máis ou menos de cando é o xacemento, por iso é interés. Estamos ali excavando, que a xente que queira chegarse ali poda chegarse a mirar, pero o xoves ás 5 da tarde contamos ter a maioría da zona que vamos excavar excavada, e se a xente queira chegarse a verlo, ya que o arqueólogo explique o que atopamos, que a ver si se atopa algo interesante, pues sería toda la gente que quiera sería en vida. Consideramos que era muy interesante para eso, para la historia de Barreiros, y para, también para conocer la historia de la Mariña, y también puede ser a larga también un reclamo. Está nun contorno privilexiado como a Santo Estevo e que pode ser de gran interese.
Bueno, tamén é unha forma de corresponder, ¿no? Porque ademais esta excavación, esta intervención arqueolóxica foi posible precisamente gracias a ese crowdfunding que fixestes, esas aportacións da xente, co cal é como dicir, mirade, isto é o que estamos facendo, ¿no?
Sí, evidentemente, nós sabemos que aí hai potencial, por iso quixemos comprar esa parcela, e gracias a moitísima xente que aportou os seus cuartos para comprarla, se poido facer. A nosa Asociación Mariña Patrimonio ten un convenio anual cada vicepresidencia da Diputación, unha parte bastante importante deses cuartos que nos dá a Diputación, pois quixemos, xa o ano pasado e este ano tamén, invertirlo aí, digamos, pensamos que é unha inversión verdaderamente que vai ter os seus rendimentos, é pouquiño, non é unha exageración, pero bueno, tamén iso que a excavación faz gracias á vicepresidencia da Diputación, e bueno, que tamén hai que decir que o Concello de Barreiros nos está apoiando en todo momento, e tamén contamos co apoio de neste caso da Fundación Aira da Xana, que é parte da Asociación Ecologista Vega, que é verdadeiramente agora é a propietaria do terreo, e tamén da Irmandade de Santo Estevo, que tal de Barreiros, que están todo momento ali apoiando e colaborando nesta iniciativa.
Falastes de aparición de osos. Cando falas de osos, estamos a falar de osos de restos de comida ou de osos de xente?
De restos de comida, sí. En Galicia o problema de os osos, o solo que temos é moi ácido e acaban desaparecendo. Pero os cuncheiros, ao ter cunchas, que son calizas, vais allá a acidez ao terreno, e en esos puntos onde hai conchas consérvanse os osos de comidas, porque esos son basureiros, que dan unha información moi moi interesante de do que comían, da idade que tiñan a xente daquela época, e bueno, polo que sabemos, en ese punto aparecían moitísimas ostras, o sea, que aí comeron, alimentáronse na Idade Media, que a Idade Media, ese xacemento, alimentábanse con moitas, polo que se ve, con os restos, con moitas ostras. E gracias a esas conchas das ostras, consérvanse osos de vaca, de cocho e todo eso, e esa é unha información moi interesante. E tamén, asociado a ese basureiro, aparecen olas, restos de cerámica, que aparecen esos fallanos, onte ainda non aparecen en ningún, a ver si temos unhas que nos aparecen, porque esas, según a forma que teñen tal, os expertos, además, quen está excavando, o arqueólogo que está excavando, experto en cerámica medieval, e sabía datar máis ou menos de cando os xacementos simplemente con ver e con coñecer a cerámica.
Bueno, claro, se apareceron ostras, probablemente traerían esas ostras da zona da ría de Barreiros,
sí, claro,
que aí, claro, habería ostras en ese momento.
Cerca.
Bueno, pues non tiñan mala dieta, ¿eh?
Sí.
Esperades a topar algo en concreto, quero dicir, estades buscando algo en concreto ou nada?
Isto verdaderamente son catas pequenas, son intervencións pequenas para valorar o xacemento. Estamos tamén falando que a Diputación, a ver si todo ano que ven poderemos contar con algo máis de cuartos e facer xa unha, por exemplo, na parte de onde estaría a igrexa, que sabemos que hai resto, porque o comprobamos ano pasado, pues, xa facer unha excavación máis en área para ver ben o que hai, incluso xa restaurar a zona, consolidar os muros, porque aí sí que se ve muros, consolidados e que queden a vista, que a xente pode haber os restos da igrexa. E, bueno, estamos esperando para cortar os eucaliptos que teñen actualmente a parcela, e o sitio vai ser moi espectacular.
Bueno, pois digno, o sea, digno de visitar, claro, o cal máis aínda.
Claro, no, o sitio é espectacular, é unha auténtica xoia que temos en Barreiros. de que se corte esa zona de eucalipto, esa gran pena que hay, que quede bien visible con rastros arqueológicos abajo, va a ser un punto a visitar la Mariña.
Pues nada, fantástico, ahí estamos pendientes. O día da visita a Berta, o xoves de
Zaito, ¿no? Sí, a 5, sí.
A 5 da tarde.
Da tarde. Bueno, que si alguien no puede ir a esa hora que ha ido antes, pues también no hay problema, que serán bienvenidos. Y los arqueólogos pueden explicar en cualquier momento o que se está haciendo allí.
Apuntámoslo, entonces. Manuel, muchísimas gracias por contarnos que esa suerte.
Vale, gracias. Hasta luego.
Diez minutos para la una del mediodía, apúntatelo. Siempre es interesante, oye, pues ir a una excavación arqueológica y sentirse un poquito como Indiana Jones. A lo mejor no, bueno, mejor no con serpientes y demás, pero sentirse un poquito así, aventurero. Enseguida charlamos también de actualidad relacionada con toda la provincia de la mano de nuestra compañera Carmen Hermida y el Bloque Nacionalista Galego.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hoxe temos o prazer de contar no noso programa con Montse Valcárcel, deputada do BNG no Parlamento de Galicia, para falar da actualidade da nosa provincia. Montse Valcárcel, que tal? Saúdos, benvida.
Bo día, grazas.
Coincidindo co inicio do novo curso escolar, vostede visitaba hai poucos días o entorno do CEIP As Mercedes, onde, lembramos, houbo un derrubamento parcial do teito pasado mes de xuño. Compartiron vostedes preocupación con representantes da comunidade educativa deste centro polo pouco avance das obras durante o verán. Díganos como está a resultar en líneas xerais o inicio deste novo curso.
Sí, está sendo, a ver, é unha casi unha línea sempre habitual todos os anos, non? Que sempre hai pois incidencias, pero digamos que este ano pois non foi menos. Tivemos, como ben decías, pois nalgún centro daqui da capital de Lugo, pois obras ao noso modo de ver mal planificadas, porque se executaron moi tarde e chegamos pois ao venres xusto antes de comenzar o curso, no que todavía estaba pois o centro impracticable, o profesorado non pudo nesa semana pois organizar pois as actividades para empezar o curso normal, non se pudo desenvolver bueno, pois o que debería de ser un inicio de curso normal. E noutros centros pois continuamos con falta de profesorado para nenos e nenas con necesidades especiais. Hai tamén problemas con transporte escolar. Bueno, continuamos con este servicio público tan esencial para todas as familias, pois con deficiencias. Entón, bueno, pois nos o que pedimos é unha mellor planificación para que isto non volva a suceder.
Ademais, tamén sinalaban vostedes que na maior parte dos centros escolares, polo menos daqui da nosa cidade, presentan un grave déficit en materia de accesibilidade. Non sei se isto solamente pasa en Lugo ou é unha tónica predominante en prácticamente todos os municipios da nosa provincia.
A ver, tratase normalmente de centros xa con bastante tempo, con unha idade, non? Entón non estiveron nese momento pois ben planificado e a accesibilidade pois sabemos que fai uns anos pois non se tiña tanto en conta. Entón, bueno, pois sí que hai moitos centros que presentan ese déficit e agora mesmo pois é algo inadmisible que se continúe a ser nun centro público.
Uh-huh. Imos cambiar de tercio, deixamos o inicio do curso escolar para falar de incendios de novo. Nas últimas horas, afortunadamente, quedaba controlado ese gran incendio que dende o pasado domingo afecta o municipio de Barreiros. Lembrar que o BNG presentaba hai semanas o plan da Cinza á Vida, esa folla de ruta para reconstruir, proteger e transformar Galicia contra os incendios. Non, cales son as líneas fundamentais deste plan?
Bueno, no Plata Cinza a Vida, pois nos apostamos por un monte con futuro, un monte multifuncional, un monte no que sí que haxa unha actividade económica, pero aparte de eso, un monte ten moitas máis funcións pois de lecer, de actividades económicas non ligadas solo forestal, é dicir, ten un abano de posibilidades pois importantísimas, e nos apostamos por ese monte multifuncional. E logo da desgraza da vaga de lumes, pois ven outra desgraza importante, que é que hai un risco de que ese solo espido que queda despois de dos lumes pois sea arrastrado, se produzca erosión, se produzca bueno, pois que esas cinzas acaben nos ríos ou incluso no mar, como ten pasado outras veces. Nesta ocasión non tanto polos lugares onde foi, non? Entón o que hai que establecer é un plan de restauración, de regeneración, incluso a veces pois nas zonas queimadas. E lógicamente este ano, con tantas hectáreas ardidas, non pode ser absolutamente en todo o terreo. Hai que establecer pois unhas zonas prioritarias nas que se ten que actuar, e para eso, bueno, pois necesitan o apoio de expertos que sí que coñecen en que lugares hai que actuar para evitar pois esa erosión, con mulching, con unha serie de técnicas para protexer ese solo. Entón, cando falamos eso da cinza vida, pois é todo o proceso no que estamos pensando.
Recuperar ese medio ambiente e a biodiversidade, tamén falan vostedes de impulsar un novo modelo forestal e rural que sexa sostible, non? Diferente ao que se estivo implementando ata o día de hoxe.
Sí, creemos que, a ver, o que ocurrió nesta vaga de lumes pois ten que ser un punto de inflexión, porque, bueno, a última vaga de lumes foi o 22, agora foi o 25, está claro que a mudanza climática está aí, de que cada vez son quizás máis acelerados os procesos, entón necesitamos pois modificar o planteamento que temos do noso monte, do noso rural, porque senón isto pois vaise a producir con unha recurrencia de menos tempo. Entón, creemos que é o momento de facer ese cambio, porque ademais as modificacións que se fagan a nivel forestal pois non son curtoplacistas. Entón, xa temos que pois facer un xiro, facer un planteamento totalmente diferente do que ten que ser, que ten que ser unha paisaxe en mosaico, no que haxa zonas que calmen no caso dun incendio, porque si todo é forestal, bueno, pois xa vemos tamén o que ocorre.
Neste sentido, a voceira nacional do BNG, Ana Pontón, pedía a Xunta de Galicia hai días un fondo extraordinario para ampliar a 100 metros esa franxa de protección dos núcleos poboacionais ante os lumes.
Sí, a ver, os lumes que hai ahora mesmo son moito lumes do que se conoce como interfaz rural-urbano, e polo tanto está en risco vivendas, está en risco pois os bens das persoas e as persoas en sí.
Claro.
Entón o importante é ter protexidas as vivendas, e que esa franxa ao redor das vivendas sempre este sin risco precisamente a que se queimen as vivendas. Entón, a franxa ahora mesmo está en 50 metros, pero, bueno, cando for o bipartito estaban 100, 150. Depende tamén a zona. Hai nunhas que son esenciais que se amplíe máis, e hai outras que mellor, bueno, pois os 50 podería ser suficiente, pero o importante é que se cumpla as franxas, que realmente as vivendas estén protexidas, non haxa risco para as persoas. O peor que che pode pasar, creo eu, é que tú vexas que tes en risco a túa vivenda, a túa vida, o todo o que significa, claro, para unha persoa pois poñer en risco isto.
Apuntar ademais que o BNG ven de pedir unha comisión de investigación sobre o traballo que non se fixo dende a Xunta de Galicia nesta vaga de lumes, e exixen responsabilidades políticas a rueda por esa xestión, non? Contenos.
Si consideramos que a xestión foi deficiente, que non se actuou bueno, pois a tempo e coordinadamente para evitar pois pues esta catástrofe, que foi ao final unha catástrofe ambiental, social e persoal para tanta e tanta xente.
Ata aquí o noso tempo, Montse Valcárcel, deputada do BNG no Parlamento de Galicia. Grazas por compartir con nos estos minutos de radio, moi amable.
Moitas grazas a vos.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Segundas apenas para la una del mediodía. Ahora es el momento de seguir contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar.